de la noche y 44 minutos. Después de este arranque de partidazo, presentamos al enorme, grandísimo, importante equipo de comentaristas que nos acompañan. Además de Paco González, está preparado en Sevilla Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí me tiene. Muy buenas, Juanma.
¿Qué noche hace en Sevilla, Manolo?
Muy agradable. Yo he llegado con 26 grados, ahora debe estar en torno a los 24. Mañana, a la hora del partido, se esperan 31, es decir, gazpachito y salmorejo para los eslovacos. Y bueno, es una noche para pasear por Sevilla.
Qué bonito. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Muy buenas. Esperando el gran momento.
El gran momento, que es mañana, a las 6 de la tarde, deduzco, ¿no?
Hay que meterles 4 o 5.
Vale, yo con meter uno, de momento me conformo. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú cómo lo ves?
Pues yo moderadamente optimista, ¿eh? Entendería que nos quedáramos fuera, fíjate lo que te digo, aunque soy optimista. Creo que...
Joder, pues menos mal que eres optimista.
Soy optimista por naturaleza, o sea, no lo puedo evitar.
Yo al revés, pero... yo soy pesimista por naturaleza.
No, yo no, yo al contrario, pero entendería perfectamente que mañana no hagamos un gol en toda la tarde.
Vale. Siro López, hola Siro.
Joder, qué alegría me ha dado Roberto, ¿eh? Me he venido arriba, ¿eh?
Sí, totalmente.
Claro que vamos a ganar 4-1.
Tenemos al personaje perfecto para animar la noche previa de un partido de la selección española. Mira, a ver si es más optimista Maldini. ¡Maldini!
¿Qué tal? Muy buenas.
Eslovaquia muy mal, ¿no?
Hombre, yo creo que siendo Eslovaquia, España no me está gustando, pero yo creo que sería demasiado, es demasiado exagerado pensar que mañana España va a quedar fuera.
Sí.
Yo soy moderadamente optimista.
Vale, perfecto. Vamos a palpar el ambiente en las calles de Sevilla a esta hora, a las 11:45. Yo supongo que no habrá mucho, mucho ambiente, porque basta que juguemos en casa para que vayamos menos. A lo mejor si este partido fuera en Lisboa, en Portugal, estaba las calles llenas de españoles tomando algo. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Me dicen que mañana estarán todas las entradas vendidas, 12.600, pero ambiente hay poquito en las calles de Sevilla, ¿eh?
Bueno, hay el ambiente sevillano, pero no el ambiente de partido, supongo,
claro,
¿no?
Claro, hay ambiente sevillano, apasionados de la selección española, y por eso yo, que estaba paseando por el barrio del Arenal, he visto un grupo de chicos sentados tomando algo, hablando de España, de Luis Enrique, de Busquets, de que la selección no engancha, y me he sentado con ellos, digo, bueno, pues vamos a hacer un poco de tertulia en el partidazo, porque además algunos de ellos son oyentes. Y mira, uno de ellos es un capataz de la Semana Santa de Sevilla.
Hombre.
Y es amante de la selección española, pero no le acaba de gustar, ¿no? Fali, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, no, es que no me gusta. No nos gusta a ninguno. Mira, bajo mi opinión, antes a lo mejor no éramos nada, pero coño, hay que defender que somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Y entonces hay que tener sangre, genio, orgullo, coño, que está de defender nuestra patria, defender, aunque sea con la selección. Si yo creo que España entera apoya la selección, y más querida que ha sido siempre, y lo es, la selección en Sevilla, no ha apoyado nunca a nadie. Nadie. Pero, hombre, yo creo que el problema está en que la afición también necesita del cariño de la selección, que creo que es lo que falla. La selección ha dejado olvidada a su afición de toda España. Bueno. Y creo que ahí es donde viene el gran dilema que hay. Independientemente de que juguemos muy mal, la selección no vale un duro, joder, y creo que el entrenador, pues, está equivocado. Pero a partir de ahí...
He despachado a gusto, Fali.
Vaya traje, macho.
Sí, vaya traje. Joder. Y ahora estoy con un amigo de Fali, Javi, que estuvo el otro día viendo el España-Polonia. Y bueno, ¿cómo fue eso? Porque te avisaron a última hora, ¿no? Compraste entradas y te fuiste un poco
desanimado. Un amigo que se equivocó de fecha y cogió para Eslovaquia, pero bueno, consiguió para Polonia y ahí pudimos entrar. Y la verdad que el partido fue, la segunda parte fue para tirarlo a la basura. Vamos a hablar en términos nuestros, ¿no?
Pero son optimistas, Elena.
De España, claro.
Pregúntale.
Pero ¿eres optimista o vas a volver mañana o qué?
No, mañana no tengo entrada, mañana lo veré desde casa, pero la verdad que esperemos por lo menos que levante el vuelo como pasó la semana pasada.
Claro.
Tuvimos una broma, los amigos, entre nosotros, y es que los dos goles se marcaron en nuestra portería y tuvimos la suerte, lo dijimos, de ver en directo un gol de Lewandowski en nuestra portería. Vamos a quedarnos por lo menos con eso, ya que somos amantes de fútbol, pero esperemos que España arregle el vuelo, arregle lo que ha hecho, porque la verdad que no está la cosa monimosa. Y por cierto, Gerard Moreno titular y Iago Aspas en su casa, ese es el titular.
Bueno, voy a ver si en esta tertulia encuentro algún optimista de vosotros. ¿Hay alguien que crea que estaremos en octavos? A ver.
Hombre, yo creo que podemos estar, perdón, en octavos, pero a mí me aburre la selección porque considero el fútbol un juego vertical y no paro de ver continuamente jugar en horizontal.
O sea, ¿estás de acuerdo con Van der Vaart?
Hombre, estoy de acuerdo con que llevo una temporada entera viendo el Sevilla, que no puedo quejarme porque es cuarto y con lo que tenemos es lo que tenemos, pero es aburridísimo ver el fútbol de lado a lado en vez de portería a portería.
Joder.
Alguien, bueno, es que ya se está acabando los componentes de la tertulia, son los que son. ¿Alguien más?
El sondeo de Demoscopia es dramático.
Dramático. A ver, el hijo de Fali, que lo veo sonreír. ¿Tú cómo ves el partido mañana? Danos un poco de esperanza, anda.
Pues, hombre, ojalá pudiera yo darte esperanza, pero está difícil. Difícil porque la plantilla que tenemos, técnicamente, es buena. La mitad de la plantilla, vamos a hablarla claro, la otra mitad no la está defendiendo como tiene que defenderla y tenemos un juego muy mediocre. No tenemos creatividad ni tenemos recursos para sacar un partido adelante. Tenemos el mayor titular que tiene España ahora mismo es Álvaro Morata y Luis Enrique, en vez de que no estamos metiendo los goles que tenemos que meter y que no tenemos que sacar el Mundial que tenemos que sacar, el Mundial, perdón, la Eurocopa. Entonces, deberíamos animar un poquito más otros tipos de gestos sobre jugadores técnicos y entrenadores. Y menos historia de parafernalia de por qué Morata no mete gol y se enfada con nosotros y la afición y demás.
Vale. Bueno, que no acaba de enganchar. ¿A alguien le engancha? Voy a preguntar.
No, yo creo que está bien, Elena. Está bien.
Está.
Sí, está bien, está
suficiente,
bien.
¿No?
Sí, suficiente, porque con esto ya tenemos el bajón suficiente para...
No, es que, bueno, estoy de bajón total. A nadie le engancha, ¿no? De aquí,
no,
la selección,
déjalo.
Nada. No,
mañana no me presento.
No, madre mía. Hace falta un poco de alegría en Sevilla. Es que así no vamos a ningún sitio.
Estoy con unos tristes, Juanma, que ya los escucho.
Venimos de un cabildo de nuestra hermandad y estamos comentando un poco de la selección, pero básicamente venimos celebrando que hemos aprobado las cuentas y todas las cosas de nuestra hermandad.
Eso es lo importante.
Pues, ole, es lo importante. Ya está.
Oye, una cosa, Elena. Hoy en el vídeo que he visto de la llegada de los jugadores de la selección al hotel, he visto que sí saludaban a los aficionados que había, que se han preocupado por saludar con detenimiento más o menos a los aficionados, ¿no?
Hombre, es que después de tanto insistir, a cada futbolista que íbamos entrevistando o en sala de prensa o a Luis Enrique le habíamos preguntado por el polémico vídeo de la salida del hotel de los jugadores antes del partido de Polonia. Así que es verdad que Luis Enrique apretó el puño y saludó un poco, pero evidentemente hoy tenían claro lo que tenían que hacer. Vale. Y por eso han saludado y mañana también antes de ir al partido seguramente también serán cariñosos con la afición de Sevilla, que ya lo has escuchado, le piden más a España.
Gracias, Elena.
Un beso.
Hasta luego.
Oye, yo entiendo la decepción y la comparto de la gente, pero no seamos cagones. Es Eslovaquia.
Ya, no, pero... No,
es 6 de la tarde, es Sevilla.
Yo creo...
Nos vale... O sea, si jugáramos con la presión de o ganamos o nos vamos fuera, pero es que hasta el empate nos puede valer.
Pero no, no.
Por
está,
favor,
yo te digo...
Mañana es imposible.
Pero lo que acabamos de escuchar es la muestra de lo que hay en este país en la calle. Y es que nadie... Confía en esta selección.
No, hombre,
nadie
pero,
confía en esta
no
selección.
No se puede confiar para grandes proyectos, no, claro, pero no. Para mañana...
No, para, ni para divertirse, Paco. Ni para divertirse. O sea, no engancha. Esta selección tiene un problema. No está enganchando.
Pero es lógico que no enganche. Es que el partido del otro día, la segunda parte, fue normal que no enganche.
No, o sea, a mí tampoco me engancha, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que en octavos es casi imposible. Claro. Es más, es que yo me he quitado la vergüenza de encima pensando, bueno, y si nos ganan, es que no merecemos ni el pan que comemos, coño. Pues si nos ganan, pues fuera y disolvemos todo.
Digo que de todas formas estas situaciones se revierten ganando.
Sí,
toda esta decepción que tiene ahora mismo la afición se revierte mañana ganando a Eslovaquia, metiéndole 3, clasificándote. Si nos toca Croacia, pues yendo a Glasgow y eliminando al equipo de Modric, y es la única manera de conquistar el terreno perdido. Lo que ha perdido esta selección, no hay que buscar al culpable, lo han perdido ellos con sus resultados. Y es normal que los futbolistas tienen que entender que la gente esté desanimada, desenganchada y deprimida por lo que han ofrecido. Pero también los futbolistas tienen que entender que ellos son los únicos que pueden revertir el asunto, que es ganando, ilusionando, y verás cómo todo el mundo, cuando vuelvas a hacer el próximo lunes esta encuesta, todo el mundo está tan contento con el equipo de Luis Enrique.
No lo creo.
Ya lo verás.
No, que no es tan fácil, hombre, que la gente...
Ya lo verás.
No es ganar un día.
Cómo ganemos.
Que no es ganar un día solo.
La gente sabe que es Eslovaquia. Si tú ganas mañana Eslovaquia, dirán, bueno, pero sí,
claro.
No, yo no digo que si ganas Eslovaquia. Digo que si ganas Eslovaquia y te metes en octavos y te toca con Croacia, el día anterior a Croacia, la gente se vuelve a poner las pilas. Porque a la gente lo que le gusta es ganar. Ganar. Y cuando ganas, la gente le cambia la cara. Y si no, el tiempo.
Sí, pero para perdonarla, con perdón de la expresión, para perdonar a la selección hace falta meterse por lo menos en cuartos. O sea, bueno, si no...
Sí. No, hombre, pero es que eso es lo que yo creo que está esperando la gente. Lo comentamos en la transmisión antes. Un España-Alemania, un España-Inglaterra, un España-Italia.
Sí.
Eso es lo que
un
está esperando.
Un partido gordo de verdad, claro.
Un partido gordo que digas, oiga, mire usted, hemos pasado un momento delicadísimo como es el de ahora, has eliminado a Croacia o a Ucrania, lo que toque, bueno, que podía entrar dentro del tinglado y al gran partido y ahí porque sea lo que Dios quiera. Eso es lo que se esperaba de la Eurocopa. Ahora, el no ganar a Suiza y a Polonia, pues tiene que estar debajo Manuel del Bombo, coño. Sí, pues, sí. Inevitable.
En casa, ¿eh? En casa. Quiero recordar, estamos jugando en una Eurocopa en casa, en Sevilla, en el campo que nosotros hemos elegido, con las condiciones que hemos elegido. Es que es tremendo, ¿eh?
Seguramente con el grupo más flojo de toda la Eurocopa, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo
que es que si nos dicen que no lo vamos a jugar contra Eslovaquia el último día, no te lo crees. Que somos pobres.
Pero Roberto, contra Eslovaquia, en Sevilla y en San Petersburgo, o sea, si era un grupo que era para estar clasificados ya, sí, ¿quién ha hecho 9 de 9? Pues lo que tenía que haber hecho España, joder. Ahora, ¿ha pasado lo que ha pasado? Pues mire usted, tire para adelante. Y a ver si es verdad que llegamos a levantar un poquito esto y hay un gran día, que es un 28, un 29, un no sé cuántos de junio, que nos toca el gordo con uno de estos y aquí se para todo el mundo.
Se ve es que la gente entiende que el nivel de España es otro. Y está respondiendo a un nivel de segundo, tercero o cuarto de grupo. No ves, es que además del primer partido al segundo, en lugar de apreciar una mejoría, particularmente yo lo que aprecié un empeoramiento.
Totalmente,
del equipo. Bueno, y eso resta esperanzas. Claro, pero estoy de acuerdo en que si tú tienes un partido decente mañana y juegas bien al fútbol y ganas el partido, las cosas se pueden ver de otra manera.
Bueno, pueden mejorar un poco, pero no al nivel que dice Manolo.
De un día para otro.
Si pensamos que por ganar a Eslovaquia, el lunes en la Plaza de Colón van a poner un escenario. Y va a salir Pepe Reina a hacer el camarero, va a ser complicado.
Pero ya serás en octavos.
Bueno, ya serás en octavos. Un segundo, tengo muchas cosas que contaros y que preguntaros.
Yo también quiero preguntar algo.
Porque quiero saber si esta versión de Luis Enrique ya, que se le ve que está enchufado en la sala, de que tiene ganas de guerra, de juerga, si os parece que es un síntoma bueno, un síntoma malo. Quiero saber si realmente pensáis que va a haber tantos cambios, como ha dicho Miguelito. A mí me sorprendería, ¿eh? Porque ayer Coque dijo que no esperaban muchos cambios.
¿Qué pasa con Llorente?
Que va a descansar. Que de lateral no puede jugar.
Va a descansar, o sea, sin más.
11:56. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan a esta hora el partidazo de la cadena COPE? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Pues están un poquito más optimistas que nosotros en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía el oyente: vamos España, fuera dudas, fuera prejuicios, todos con la roja mañana. La selección española de esta Eurocopa 2021 para muchos es una mierda. Puede ser, pero también la vida lo es. Oye, y no por ello nos deja de latir el corazón. Mañana yo con mi bandera.
No hace falta ese tipo de expresiones.
¿Cómo ha conseguido Elena para encontrar a los tíos más tristes de Sevilla? Madre mía, qué bajón me ha dado escucharlos.
Y eso que habían aprobado las cuentas de la cofradía.
Sí.
Llegan a suspender la asamblea,
tenían un buen día, sí.
Al pesimismo de los aficionados en Sevilla solo le faltaba el optimismo de Paco. ¡Qué miedo tengo, por Dios! Ole por Croacia y ole por mi Modric, ¡qué bueno es! La UEFA es alucinante. La petición de los derechos de las personas homosexuales es igual que el no al racismo, no es política, es justicia social. Y dice otro oyente: hay que ver, a Maldini no le engancha la selección, pero le encanta un partido de la tercera de Taiwán. Vaya tela. Y hay un oyente también bastante crítico con Luis Enrique.
Yo como aficionado no estoy ilusionado con la selección, porque Luis Enrique se ha equivocado desde el momento en el que ha hecho la lista. Que se ha llevado jugadores ya a Premier y tal, y no se conoce cómo juegan. Si llevamos un equipo de la Liga con Canales, Aspas, Parejo, Jesús Navas, jugamos mucho mejor. Y Luis Enrique se ha equivocado al no hacer eso.
Vale. 11:58, hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora con Andrea Pérez. Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de la cadena COPE. ¿Cómo van esos nervios que mañana juega España su último partido de la fase de grupos? Jugamos ante Eslovaquia y ahora sí, no tenemos margen de error. No hay otra. O ganamos y nos metemos en octavos, o prácticamente vamos a decir adiós a esta Eurocopa. Va a ser un partido complicadísimo. Aunque en teoría España es favorita, ya se ha visto que en una Eurocopa no hay rival pequeño. Eslovaquia seguro que nos lo va a poner muy complicado. Son un equipo muy joven y muy atrevido. Toda la presión va a ser para España. Pero a pesar de todo esto, yo confío en España. Nos esperan 90 minutos de infartos, llenísimos de emoción, como cuando apuestas en Betfair y como cuando juegas su combi partido. Va a ser un encuentro, yo creo, lleno de ocasiones. Voy a poner más de 3 goles. Morata va a marcar seguro, así que lo elijo como primer goleador. Esto es el combi partido de Betfair. Combinar hasta 25 variables en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ole. Eslovaquia, equipo joven y atrevido, justo como el del partidazo, que tiene a Siro, a Guas, a Lama, que son jóvenes y atrevidos. Por eso están aquí.
Y Tomás y yo, que jodemos
bueno,
un poco
Eslovaquia
la media.
Tiene a Hamsik.
No,
también,
no, pero vamos, yo mentalmente tengo 13 años.
No, no, bueno, yo creo que importante. No llegas, ¿eh? Creo que no llegas. No,
o sea, sí,
yo
estoy sí. En
la comunión. Y Poli Rincón está a punto de hacer la comunión, eso te iba a decir. Imagínate, y Lama está en una pubertad permanente, que es maravilloso.
Bueno, yo me han llamado.
¿Es un puber?
¿Te han llamado qué?
A mí me han llamado a filas.
¿A filas? Qué antiguo suena eso. Eso sí, la que hay guerra o algo.
Lo que no te quiero decir es a qué filas me han llamado.
Como dijo el otro día David Sánchez, que iban escuchando los jugadores de la selección, iban escuchando el Wallman, dijo David Sánchez. Es tremendo. Son casi las 12, las 11 en Canarias. Partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, que tiene un equipo de comentaristas que asusta. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini. Está Pedro Martín con el ordenador ahí abierto, metiendo todo el rato datos, como loco el ordenador, tiene una capacidad tremenda. Y Alberto Arauz y Miguel Rico, o sea, un equipazo tremendo. Y antes de nada, antes de escucharles a ellos, escuchamos el mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, con nuestros mejores anunciantes siempre presentes y sobre todo ellos, nuestros amigos de Vertica, hay que ver cómo nos cuidan, Juan, más que no podemos estar sin ellos y mucho menos con estos regalazos que nos preparan en Verti.es. Ahora mismo que sepas que te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en cuanto a contrates tu seguro en tu aseguradora digital Verti.es.
12 y 4, hora menos en Canarias. Está la botella a punto de descorcharse.
Yo tengo la sensación, y es un feeling personal, que es como la botella de cava que está a punto de descorchar, que no la hemos descorchado los dos primeros partidos. Creo que en cuanto la descorchemos y hagamos un partido completo y consigamos una victoria lo suficientemente holgada para generar confianza, va a salir de nuevo nuestra mejor versión, porque es que esta versión anterior en estos dos partidos, en la mayoría de los aspectos importantes del juego, ha sido muy buena.
Pide Luis Enrique una victoria suficientemente holgada, lo cual me parece bien. No vale cualquier victoria, una victoria suficientemente holgada. Y pedí a Paco hoy en el arranque de tiempo de juego que saliera España como salió Dinamarca.
O Austria. Uh-huh. Los partidos de ayer eran las selecciones que o ganaban o se iban fuera. Bueno, yo con que salga así, luego me da igual que quede 1-0 o que 4. Hombre, no me da igual, pero para mi tranquilidad. Pero que salga con dinamismo, con ganas, con ganas de terminar las jugadas, de atacar. Atacamos, robamos. Si la tienen ellas, vamos a presionar. Eso, ver algo nuevo. Y si tenemos 6 tíos nuevos en una alineación, piernas vamos a tener. Y pasaremos menos calor que ellos.
De todas formas, Paco,
y ellos, es que decidme nombres, quitando Skriniar del Inter, conocemos a Lobotka, que estuvo aquí, y a Balien, por favor.
Aquí hay cosas que no cuadran, pero hay cosas que me gustan que han cambiado. Una, el mensaje optimista de Luis Enrique me encanta. Dos, ¿habéis visto eso que se hacía antiguamente en la revista de busca las 7 diferencias entre... Sí. Bueno, pues hoy quiero que busquéis las 7 diferencias entre la llegada de España a Sevilla y la salida del otro día del equipo del hotel hacia el campo. Hoy Luis Enrique puño en alto, arengaba las masas, todos los futbolistas no es que saludaran una, dos o tres veces, sino que les entraba hasta, vamos, hasta calambres en las manos de las veces que han saludado.
No será tan difícil, ¿no?
Hombre, a base de palos.
Claro, eso te voy a decir.
Déjame que termine.
Un poquito impostado, ¿no?
Déjame que termine. Claro. Desde ayer ha habido, yo creo que, además en esto lo ha hecho bien Pablo García Cuervo, yo creo que ha marcado una línea de reconquistar a la afición con las declaraciones que te hizo a ti, Coque. Hoy he oído en Radio Marca a Pablo Sarabia, he leído en el Marca a Marcos Llorente. Vamos a reconquistar a la selección. Por tanto, por ahí vamos bien. Hay algo que no me cuadra. Si Luis Enrique está tan contento con lo que hizo el equipo, que hizo muchas cosas bien en los dos primeros partidos, no entiendo cómo hoy ha probado con 6 nuevos. Es lo único que no entiendo, porque cuando tú estás contento con lo que tienes y con lo que haces, no me le creo yo mañana metiendo 6 novedades. Eso no,
yo creo que
creo.
6 no, pero 3 meterá. Yo
a mí lo de 6 me resulta casi imposible.
No, eso es casi imposible. Yo iba a decir una cosa. A mí me parece que Luis Enrique, cuando dice eso de descorchar, habla como si fuera un accidente estos dos partidos, y no es así. O sea, en España, en los últimos 12 partidos, ha habido 9 que han metido 1 o 0 goles, de 12. Es decir, el accidente fue el 6-0 a Alemania. Es decir, España no está bien, y eso no son estos dos partidos. O sea, es verdad que mañana es el día ideal con el rival ideal.
Pero una cosa, entre no estar bien y no pasar en este grupo, un abismo. No hace falta estar bien para pasar en este grupo.
No, yo ni me planteo que España no vaya a pasar. Es que tienes el rival, un rival verdaderamente más débil. O sea, es el partido ideal para por lo menos levantar un poco el ánimo.
Juegas en casa.
Yo creo que
a las 6 de la tarde.
Si no pasamos, estamos a la altura de Hungría y de Escocia. Claro, han jugado en su casa y no han... Bueno,
también hay presión, ¿eh? También se va a jugar con presión este partido, ¿eh?
El primero con presión en serio.
También hay más
responsabilidad. También va a ser una prueba de madurez para estos jugadores, ¿eh?
También vas todos los días con presión a trabajar y trabajas.
Sí, quiero ver cómo reacciona este equipo, joven y demás, a la presión en una situación límite.
No hay presión que valga.
No, pero tienes razón, Roberto. Tú el día de Suecia vas a jugar, vamos a ganar. Bueno, empatamos, no pasa nada, que estamos en casa. A Polonia tampoco la ganas. Mañana no puedes fallar.
Hombre, va a ser muy importante lo que pase en
Suecia. Es contra un equipo serio.
O sea, si empieza ganando Polonia...
No sé, Paco.
Pero
no,
Eslovaquia es mucho peor que Polonia y Suecia. Similar. Igual, vamos a ponerlos igual.
Eslovaquia es un cerrojazo extraordinario, porque encima con el empate se clasifica.
La número 36, creo, en el ranking FIFA.
Sí, pero Suecia tiene a Isak, que nos hizo 2 contras y casi hace 2 goles.
Sí, a mí me parece la peor del grupo. Hay una cosa importante. Va a ser clave lo que esté pasando en el Suecia-Polonia, porque si Suecia empieza ganando, España sabe que está clasificada empatando. Con lo cual,
oye, hermoso, la peor del grupo.
Lo malo es que empiece Polonia ganando.
Claro, ahí ya España
que ni miremos ahí.
Ojo, que como Polonia empiece ganando, hay que no sé si se lo van a comunicar a los
futbolistas.
De 1-1,
por favor, de 1-1.
Da igual
si Polonia...
Rico, espera. A ver, Lama, habla.
Si Polonia empieza ganando, espero que no se lo comuniquen a los futbolistas, porque estos futbolistas han demostrado que son muy buenos, pero que la experiencia es un grado. Por eso yo sí que creo que mañana va a meter jugadores con peso, y que cuando hay que jugar contra el reloj y contra el marcador, a alguno le ha temblado las piernas.
Pero no podemos plantear el partido pensando en ese encuentro. Yo creo que España no tiene que mirar al otro partido.
Estoy de acuerdo.
Te lo contaré como marque Lewandowski.
A ver, Rico.
No, que a mí me parece que es que lo que tiene que hacer es preocuparse de ganar el partido desde el minuto 1. Y todo lo demás es literatura. Claro. Y si marca antes Polonia, pues ha marcado antes Polonia. Pero ellos no lo suyo.
Hace un mes escaso decíamos que si el Madrid llega a marcar primero que el Villarreal, tal, y estamos hablando de la creme del top de los expertos, que el Atleti se hubiera vuelto loco en Valladolid. Ahora resulta que no. Oiga, mañana es un partido para ganar bien, pero de altísimo riesgo. Y eso tenemos que tener en cuenta todos. Y la gente que vaya, que no se desespere si a los 3 minutos hemos fallado 4 goles.
Pero el riesgo, Tomás, es
porque te vas fuera.
Es la selección española, no Eslovaquia, ¿eh?
Claro, os oigo y digo, en octavos es mejor que no nos presentemos.
No, porque es otra cosa, Paco.
O sea, si tenéis miedo a lo de mañana, no os presentéis en octavos.
Pero es que estás en el abismo.
Que es una final.
A mí me está recordando cuando el Madrid juega Copa del Rey contra un segundo B, igual se está advirtiendo, no, ojo, cuidado con el partido.
Pues mira
el
Alcoyano.
Sí, lo sé.
Ahora, yo te digo lo que te repito. El Atlético de Madrid se le hubieran ido los pantalones para abajo si el Madrid marca en vez del Villarreal en aquel partido. Y mañana estamos en una cosa parecida, que tú tienes que ganar de acuerdo con todos vosotros, de 100 veces 99 y media. Pues ahora bien, estás en el abismo, y el abismo está que como te equivoques estás fuera. Ahora bien, pasas la eliminatoria, o sea, pasas el grupo, te vas a Escocia, lo que decíamos, que esto pinta que Croacia o Ucrania, ¿no? Oiga, pues mire usted, ahí estamos ya, ya has cambiado un poco el chip. No te digo ya si ganamos, pero mañana el no cometer errores, estar muy concentradito, las que tengas enchufarás y no te vuelvas loco si le van dos que hace tres goles. Porque mañana no hay vuelta atrás, Paco.
Pero que no va a haber vuelta atrás en octavos, ni en cuarto, ni en nada. O sea, bueno, si mañana estáis cagados, es mejor que os vayáis de vacaciones.
Escúchame, si estos chicos...
Luego
no
todo lo que viene es más difícil.
Oye, mañana, si, estos chicos saben que si no clasifican, tienen que volver a su casa a por 14 aeropuertos y con peluca.
Dos opiniones rápidas. Morientes, Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Eres optimista o no?
Debo de serlo.
No tenemos por contrato ser optimistas.
Vale, lo soy porque dependemos de nosotros mismos. Vale. Una cosa es analizar dependiendo o visto lo visto, y otra cosa es lo que pienso y lo que creo que puede ocurrir. Creo y deseo que España quede primera. Tiene que pasar varias cosas. No es lo mismo cuando dependes de ti misma que dependes de los demás. Y bueno, me parecería una catástrofe grandísima que entre los tres primeros de este grupo de cuatro no estuviésemos en los octavos. La Eurocopa cambia totalmente a partir de la fase de grupos.
Claro.
Y eso es lo que le pido a España, que esté ahí, porque estoy convencido, y no sé por qué, es la sensación que me da, igual que Luis Enrique tiene esa sensación con la selección, a mí me da que España va a jugar mejor en adelante con situaciones límite que en esos dos primeros partidos que, bueno, que me han dejado muchas cosas que ver todavía.
Vale. Poli Rincón, hola Poli.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sapristi.
Si tú no eres optimista, ahora mismo clausuramos el partidazo de Eurocopa.
Nos vamos todos. Yo ya era optimista antes de empezar la Eurocopa. Y es que te voy a decir una cosa, Juanma, para que lo tengáis todos claro. Primero, no, es que esto es muy fácil. Después de ver ya todas las selecciones, bueno, quedan los partidos.
Somos
mañana,
los mejores.
No. Es que yo no veo a nadie mejor que España.
Semifinalista.
Pero vamos a ver,
Es el más grande. Con diferencia.
Yo y a Maldini. No, Francia va a arrasar. Nah. Francia a Hungría le empató de casualidad. Desastre. Pero le empató. Ahora mismo lleva 4 puntos. Vale. 4 puntos. ¿Vale?
Alemania, una ruina, ¿no?
No. Alemania, el primer partido ya la habéis desociado todo. Ya
Italia,
la
¿Italia?
Italia para mí es la más coherente de todo porque la
coherente, pero peor que España.
No es peor, puede ser igual que nosotros, puede ser un partido de igualdad, podemos jugar con ellos. Yo, mira,
Holanda, 3-3.
Holanda me parece el chollo. Trapo, eso es uno de los chollos. Y te voy a decir una cosa, la pena es que no nos toca Francia. Si yo quería Francia ya en los octavos de final. Escucha, contra más grande sea el rival, mejor para España, si nosotros tenemos problemas con los equipos como el de mañana. Sí. Pero cuidado, que depende de nosotros.
Qué pena que nos haya tocado Eslovaquia para jugarnos el pase a octavos, de verdad. Lo bien que estaría jugar contra...
Yo te voy a hacer una pregunta, Juanma. Dime de verdad, Portugal, que era una de las favoritas, llegó Holanda, Alemania el otro día y le dio un repaso y le metió 4.
Pero tiene a Cristiano Ronaldo.
¿Y qué quiere decir que tenga Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasa? ¿Que va a ganar Cristiano Ronaldo la Eurocopa? Vamos a ver qué hace
momento
mañana.
La última ya la ganó. La última la ganó.
Por eso, pero es casi lo que dice que estaba vaya a ganar. No, pero sí, escucha, Siro, si yo lo tengo muy claro. Yo he creído en España y sigo creyendo en España desde el principio. Más pasan los partidos, más me voy convenciendo. Tenemos una selección extraordinaria.
Poli, ¿te apetece decirle algo a Van der Vaart?
No, ¿para qué le voy a decir a este chiquitito?
Ya le he dicho que Holanda es un chollo.
Vamos a ver, escúchame, yo he dicho, pero porque yo no desprecio a Holanda, yo digo que es una selección que me parece un chollo para poder jugar con ellos, porque son asequibles. A lo mejor si me preguntas por otra, que no es ni Francia ni Alemania, puedo entrar en duda. Yo creo que Francia no va a ser campeona de Europa. Vamos, lo tengo totalmente convencido, estoy totalmente convencido. Y luego hay una cosa que tenéis que entender. Nosotros hemos empezado como se tiene que empezar una Eurocopa, mal. Tenemos que empezar mal, porque esto empiezas mal y vas mejorando.
Como el Mundial.
Mañana, ¿te acuerdas cuando pasó, Paco? Yo dije, ganamos el Mundial porque hemos perdido con Suiza.
Tú si fueras seleccionador, el primer partido lo jugabas a perder.
No, que voy a jugar a perder. Yo no soy salir a un campo a perder. Pero la cosa es que lo pierdes, perfecto. El primero lo pierdes, no pasa nada. El problema es que pierdas el próximo.
Eso es.
No el de mañana, no. Que mañana yo no tengo ninguna duda que vamos a pasar de primeros de grupo. Escucha, te digo, el próximo me refiero a octavos. Ese es el problema, porque entonces te vas a tu casa. Y a hacerme caso, confiar en esta selección, de verdad, mentalizaros.
Muy bien, Poli. Muy bien.
Has estado extraordinario.
Viva España, Poli.
No, exactamente.
Y sus colonias.
Iros convencidos de que mañana no solamente vamos a ganar. Escúchame. Mañana vamos a convencer a todo el mundo. Y la afición, que ya habéis dicho que han saludado a los jugadores y tal, que eso es lo normal, que eso me parece a mí lo normal. La afición española mañana, España va a ver que España, su selección, se va a clasificar para ser campeón de Europa.
Ya hemos aprendido a saludar. Ahora solo nos falta jugar al fútbol, ¿eh? Pero, ahora, no, saludar, ya hemos aprendido
Juanpa,
a saludar.
Te voy a decir mejor. No nos hace falta aprender a jugar al fútbol. Nos hace falta, ¿sabes el qué? Ganar los partidos.
Efectivamente.
Ya está.
Gracias, Poli. Un abrazo, Poli.
Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.
Moro, a ti como
publicidad,
tú eres comentarista. Tú eres comentarista en varios medios.
Sí, amigo Sergio.
¿A veces te da miedo opinar de otras elecciones por lo que pueda salir en esos países como le ha pasado a Van der Vaart aquí con España?
No. Lo que pasa es que yo soy como soy y en rara ocasión me vas a meterme en fregados como ese. O sea, puedo dar mi opinión, puedo ser realista en muchas de eso, pero sin faltar el respeto como este tipo.
¿Para ti ha faltado al respeto?
Me parece que falta el respeto a sus propios compañeros. Esto es lo mismo que si a él le evaluaran cada una de las temporadas sus propios compañeros. Como si en este caso yo, que no he tenido ningún contacto con él, no ha sido compañero mío, ni siquiera creo que haya sido rival... pues le faltase en su paso por el Real Madrid, por ejemplo, o cualquier, utilizando palabras que no vienen al cuento ni nada. O sea,
pero vamos a ver, él dice una cosa, dice cosas que hemos dicho nosotros. Lo que pasa es que nos parece mal porque
no es lo mismo. O sea,
claro,
no es lo mismo.
Nos parece mal que vengan de fuera a decir lo que nosotros pensamos aquí dentro.
Que sí, que al final, yo por ejemplo, que ahora estoy en medios de comunicación y llevo mucho tiempo, o sea, puede ser que haya faltado a lo mejor algún jugador sin quererlo, pero de ahí a hacerlo queriendo y utilizando ese tipo de palabras...
Ha sido hiriente para ti.
Muy hiriente, sí. A mí me ha hecho daño a mí, sin ser la selección española, pues imagínate a los que están jugando.
Vamos a recordar la respuesta de Koke ayer en el partidazo a esto de Van der Vaart.
Quieres un momento de gloria y al final pues lo está teniendo, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo a Van der Vaart pues lo he visto jugar mucho, le vi sobre todo pues en la final del Mundial contra España, por ejemplo aquí en la Federación tenemos una foto que con el gol de Iniesta que está en la suya, entonces bueno, él tiene su opinión y ya está, no voy a entrar en polémicas, lo que sí que es cierto que esas palabras nos las vamos a guardar para que nos motiven un poco más.
Están guardaditas, las palabras.
A mí me parece un pique excesivo. O sea, está bien que lo utilicen como motivación los jugadores de la selección, pues muy bien, si les toca a Holanda, pues oye, lo ponen ayer en el vestuario y ya está. Pero es que yo, si tienes comentaristas que no dicen nunca nada, o sea, de nuestros comentaristas a lo mejor el Moro no, pero 7 de 10 no pueden salir de España entonces, porque hemos rajado de todo, de toda la selección.
Bueno, es que no pueden salir de España.
No, ni de su casa.
Se ha quitado el pasaporte. No sé si de...
claro, además, si otra cosa, es que Van der Vaart puede opinar lo que le dé la gana.
Claro.
O sea, pues, a ver, es que estamos montando un número ahí.
No, pero a ver, como jugó en el Madrid, pero, como...
Bueno, pues jugó...
Y viene de vacaciones acá y luego va... Es que luego va Timón de Roche también y tal.
Bueno,
es que,
pues oye, porque en vez de jamón que le den panceta.
Yo hoy he comentado el Inglaterra, por ejemplo, y me parece que Harry Kane es un grandísimo jugador. No le veo en su mejor momento y he dicho que no le veo en su mejor momento, que no le veo físicamente bien, pero de ahí a decir, es que este tipo es un desastre. Sí. Claro, ese tipo sale mañana, lee lo que yo he dicho y, oye, monstruo, soy máximo goleador de la Premier, puedo tener... O sea, que puedes tener malos momentos, puedes analizar a otras selecciones, a otros jugadores, pero con un poco de respeto, ¿vale? Si te parece un desastre España, me parece correcto. Si es que a mucha gente le ha parecido un desastre en estos dos partidos, pero tienes infinidad de palabras, infinidad de cosas que decir... Para no faltarle respeto a tus compañeros, muchos de ellos, no sé si habrán sido compañeros en el Madrid, pero a lo mejor han sido...
Te voy a preguntar...
Sí, el Madrid no ha ido ninguno. Si es que ves, como, si fueras un comentarista que rajara, lo sabía.
Claro.
¿Cómo va a ser compañero suyo nadie?
No, que haya sido compañero, en cualquier otro equipo, que haya jugado contra él.
Le entiendo. Moro, dime, ¿qué cambios meterías tú mañana en España? ¿Qué harías?
Mira, yo a mí desde el principio me cuadraba mucho la opción de Azpilicueta, no porque sea lo más debatido ahora mismo, me parece que es un jugador, no solo porque le he tenido de compañero en su juventud, digamos, porque cuando yo lo estaba dejando en el Marsella, él empezaba y atisbaba un jugador, joder, con mucha personalidad, me llamaba muchísimo la atención, digo, joder, que este chico tan jovencito y la voz de mando que tiene, siendo defensa, siendo lateral, aquí que viene sin ningún nombre, bueno, se ha ido haciendo un nombre y me parece que es un jugador que le puede dar equilibrio. A mí Llorente me parece un jugador extraordinario, le puede dar toda la banda para él, pero le veo un poquito más adelante y encima ha demostrado que jugando cerca del área puede ser determinante. En esa posición de lateral,
contra selecciones un poco más débiles sobre el papel, porque visto lo visto no hay ninguno débil, a lo mejor Llorente es una muy buena opción. Yo creo que para equilibrar un poco el partido o lo que es la táctica de los dos equipos, a mí Azpilicueta me parece un jugador con muchas cosas, con muchos recursos.
Pero
y aparte que es un defensor.
¿Solo eso o más?
Arriba yo seguiría apostando por los dos, por Morata y por Gerard Moreno. ¿Sí? Y tengo la duda...
¿Meterías a Busquets por Rodri?
Ese seguro también, ¿sí? Sí, dependiendo cómo esté. No
¿Y
sé,
alguno más en el medio? ¿Meterías a Thiago, por ejemplo?
Y a Thiago no. Lo que hay me gusta, la opción, y a lo mejor alguno me mata con eso, es el cambio de Pedri. Porque me parece que la selección necesita
algo más de
imaginación, sino
personalidad.
De valentía un poco a decir, oye, yo tengo un defensor, voy, si fallo, voy a intentar hacer el último pase. No sé si eran... Es que vi las estadísticas el otro día y no me parecía que para un jugador de su calibre, y estoy convencido que este chico va a romperla en el futuro, pues sea determinante en estos dos primeros partidos. Buscaría algo más de chicha ahí para la última jugada, e incluso para el golpeo de media larga distancia, cuando no pueden, un equipo se te encierra atrás, como estos dos que hemos visto, pues al final imaginas que el partido puede ir por ahí también con Eslovaquia, ¿no? O es que Eslovaquia ahora es Francia, que te van a coger a la contra, ¿no? Se van a cerrar ahí atrás y necesitas algo de imaginación y jugadores que realmente lo intenten.
Gracias, Moro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Pedro, mira a ver si tienes números de Pedri por ahí. Ahora me quedo yo con la duda sobre Pedri en la selección, a ver qué tal le va. Porque es verdad que nos está costando ver a Pedri, que es un tío que, joder, pues...
Pero en el tramo final de Liga estuvo peor, ¿eh?
Pero sí, es que, o sea, que se fue, normal, una semana, la que tiene. Se fue con Messi una semana antes porque estaba derrengado.
Sí. Se notó mucho en el Barça.
No juegan Eibar ni él ni Messi. Entonces, a lo mejor está el chico en una situación física que no es la que...
Yo le vi en los minutos finales contra Suecia y el resto de los minutos que ha jugado bastante insulso y muy fuera de lo que eso debería ser Pedri. Yo
estoy y agotado físicamente.
Otra alternativa ahí.
Agotado físicamente. El tramo final
pero
de España.
Pero jugando mucho para atrás, sin arriesgar mucho. Sí. Bueno.
Se marchó una semana antes. Y luego hay una
joven
cosa que
también,
Sí, hombre, claro.
Asegurando el balón, sí.
Oye,
demasiado.
A mí me sorprende lo de Thiago Alcántara. O sea, es que yo tengo esa pedrada. O sea,
yo espero que juegue mañana, Ciro. Yo
claro,
creo que debe jugar.
Yo vengo
mañana.
Yo es que lo hubiera puesto desde el primer partido. Digo, muy mal tiene que estar para que Thiago Alcántara no sea el eje de este centro del campo.
Bueno, y un extremo, el único que hay.
Traoré.
¿No lo veis?
Traoré, ¿no? Dices.
Sí.
También.
Es que,
sí, pero
es que
el problema.
España juega sin uno contra uno todos los partidos, ¿eh?
Sí, eso estoy de acuerdo. Es que España no ha hecho regates, prácticamente nadie regatea y eso es un problema, nadie desborda. Pero yo sí creo que como tienen que jugar Gerard Moreno y Morata juntos, bueno, una opción de meter ahí a otra hora, ¿no? Pegarle un poquito a una banda, la banda izquierda.
Pero no lo ha
de
pensado.
De todas formas,
no lo ha pensado,
a mí
no
lo
está
que más...
en lo ensayado, ¿eh? Lo ensayado es las bandas para los laterales, ellos se van a cerrar con defensa de 6 atrás.
Sí, o 8.
Azpilicueta es verdad que es el único lateral que yo conozco de casi toda la Eurocopa, que las puede poner sin necesidad de llegar a la línea de fondo. En el Chelsea las pone de maravilla. Y lo que está pensando, creo yo, es en pases interiores ahí con Thiago, con Sarabia.
De todas formas,
por cierto,
digo
una cosa,
a mí
una
me
cosa,
sorprende.
Una cosa, Van der Vaart jugó con Morata.
Sí, claro.
Van der Vaart jugó con Morata.
¿Coincidieron?
Sí. En el Madrid.
El Madrid, sí, imagino.
Es verdad, que Morata acababa de hacer la primera comunión porque tiene la cara. Mira la
el primer año
ahí,
de Morata.
Ahí están los dos.
El primer año.
Bueno,
aquí toma una cosa.
Algo, a mí hay algo que me sorprende de esta selección porque parecía. Bueno, él tiene claro su dibujo 4-3-3 y yo creo que de ahí no le vamos a sacar. Porque además yo creo que él siempre ha creído en esa idea, en el Barça, en el Celta.
Y habrán estado trabajando eso todo.
Claro, pero a mí hay algo que me sorprende y que lo he dicho anteriormente. Él no para de decir que está muy contento con todo lo que ha visto. Que el único problema que ha denotado es la falta de gol. Pero entonces no me cuadra que si está tan contento con todo lo que ha visto, haga la criba
claro.
que va a hacer mañana. Bueno, es que es lo que no me cuadra.
Es que no está tan contento. Lo que pasa es que no quiere matar a los jugadores en la rueda de prensa. Hoy, Miguelito, ¿cómo ha sido la rueda de prensa? O sea, ¿cómo estaba Luis Enrique?
Yo no lo he visto ni mucho menos alterado, ¿eh? Y después de ese titular que dio por la mañana en Mediaset, de que no solo no estaba pensando en que podía peligrar su puesto, sino que él estaba pensando en renovar. Recordemos que tiene contrato hasta el Mundial de Qatar. hoy ha estado comedido y muy respetuoso en las preguntas, ¿eh? Le hemos preguntado si teme por su puesto en caso de que mañana pudiera haber una eliminación prematura. Dice que se pone en todas las situaciones posibles. Y luego ha sacado algo de pecho, pero de manera comedida también, diciendo que él cree que este equipo tiene muchas más virtudes, tanto en defensa como en ataque, que de lo que se está diciendo. Luego ha defendido también a su manera el asunto de Marco Llorente. Dice que juega mucho en ataque, pero vamos, yo creo que o Llorente juega de lateral o no va a jugar en el centro del campo con Luis Enrique, salvo que haya lesiones en esa demarcación. Pero ya te digo, le he visto bastante respetuoso y comedido. Si mañana goleamos, sí, pues a lo mejor ya saca pecho.
Le han sacado el nombre de Javier Clemente para preguntarle si se consideraba que era, pues eso, un nuevo Javier Clemente en la selección. Esto ha dicho Luis Enrique.
A pesar de mi admiración por Javi Clemente, que es un crack y una persona única y un gran entrenador, creo que no tiene nada que ver. Cada uno tiene una manera de ver el fútbol. Y lo único a lo mejor que nos podemos parecer es que nos va el cachondeo en la rueda de prensa.
Sí, futbolísticamente no tiene nada que ver.
No.
Ahora, el comportamiento, yo creo que están todos en el mismo árbol genealógico, Mourinho, Clemente, Luis Enrique, etcétera.
Los que me caen bien a mí.
Sí, les va, les gusta.
Es verdad que te caen bien todos esos, ¿no?
Si no, me caen bien los raros.
Luis Enrique,
yo siempre lo he dicho,
Clemente y Mourinho.
Sí, claro. Yo siempre los he defendido, siempre a los tres. O sea, es que ya te digo, igual es raro, yo también lo soy, ¿eh?
Sí. Que algo de eso hay seguro también.
Claro, no descarto ese tema, ¿eh? Pero sí.
Lama, ¿tú quieres decir algo de esto?
Se parece mucho a Clemente. Es verdad que se parece en el tema de mentalización del equipo.
No, perdona,
y él lo ha reconocido.
Perdona,
que para él es un maestro.
Es que Luis Enrique fue un soldado de Clemente.
Claro.
O sea, Luis Enrique era el ala dura. El ala dura de Clemente.
Yo hoy he hecho en la tele una pieza donde he demostrado la cantidad de similitudes que hay entre Clemente y Luis Enrique, no futbolísticas, sino extrafutbolísticas. Y como tú bien dices, Luis Enrique era un guerrero de Clemente.
Manolo, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que eso también forma parte del fútbol. O sea, el tema de mentalización del vestuario, el
yo
generar
no digo ni que esté bien,
un enemigo
ni que
externo.
Esté mal. Digo que se parece mucho.
Por ejemplo, mira, Abelardo, el Pitu, también fue soldado de Clemente.
Nada que ver.
Es que son personalidades.
Pero él estaba con Clemente a muerte también, a Abelardo.
Sí, pero luego ven el fútbol, lo ven esa Kiko, relación. Kiko también estaba con Clemente.
Completamente diferentes, sí.
Rafa Alcorta.
Rafa Alcorta era más clementista, ¿eh?
Sí.
Rafa Alcorta era más guerrero.
Pero luego fue comentarista vuestro.
Bueno, será tuyo.
Bueno, cuando estabais en el Imperio del Monopolio, estabais todos en la misma.
No,
en el Plus estuvo. Que fue cuando De la Morena dijo la mítica frase, el día que fichó Alcorta por el Plus, dijo De la Morena: bienvenido a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras has tirado.
Yo nunca he comentado con Alcorta, nunca.
Es un gran tipo Alcorta.
Desde luego que sí. Y además en el Atleti lo está haciendo muy bien.
Pues sí.
Rafa Nadal, digo yo, Miguel Ángel Nadal era otro guerrero de él.
Sí.
Fernando Hierro era otro guerrero de él.
Andoni era otro guerrero de él.
Sí.
Julio Salinas.
Pero es verdad que el que más se parece después en esa forma de guerrero, de lo que él dice, de que en las ruedas de prensa y tal, yo creo que es Luis Enrique.
Sí, que le va la marcha. Sí,
le va muy frontal para él.
A mí como que le vaya la marcha al equipo tengo bastante. A mí es que todo eso es que darle vueltas. Sí, exacto, Roberto.
Hombre, pero anima un poco, Guas, anima un poco.
No, pero se anima
si encima de jugar mal tienes un entrenador aburrido, pues...
No, pero para mí es que me da igual. O sea, es que quiero decirte que lamentablemente, porque esto es el fútbol español, y aquí no tendremos al Love este, que después de 50 años ha estado allí, pues si la cosa sale bien, renovará o seguirá ahí cuestionado o no cuestionado, y seguirá y vendrá otro. Si es que a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que estos tíos rompan a jugar en la medida que pueden hacerlo. Y me extraña, coño, que yo estoy pensando que... A ver qué día juntamos al mejor defensa, que era Piricueta, con el mejor volante, que es Llorente, y el mejor delantero, que es Gerard Moreno. Entre pitos y flautas nunca juegan juntos. Bueno, pues a ver si mañana, pues dos de los tres, la cosa cambia. Y que se dejen de coña marinera de que si le va la marcha o no le va la marcha, ¡me importa un huevo! Bueno, la marcha que le vaya este señor o le deje de marchar.
Perfecto.
A ver si hay suerte y este equipo rompe a jugar. Oiga, que no va a ser el Brasil de Pelé, ya estamos de acuerdo todos, pero que puede hacerlo mejor y tener mejores resultados. Lo demás...
Seguro.
Pues ya está, pues eso es lo que te digo. Es que le damos claro, vueltas,
Pedro,
a unas cosas,
Pedro,
que son mamonadas.
¿Te pedía los datos de tu tocayo Pedri?
Mira, ha jugado los seis últimos partidos de España. Bueno, si quitamos el partido aquel del virus, que no pudieron jugar. Los seis últimos de España los ha jugado Pedri. Cuatro como titular y dos como suplente. Su aportación más importante es una asistencia para que marcara Ferran Torres un gol frente a Kosovo.
Sí.
Y recordad que en esta temporada ya lleva 58 partidos disputados, que es su primera temporada en el fútbol.
Fíjate.
En el fútbol de verdad, de primer nivel.
Muchos partidos. ¿Eh?
No solo 70 de Bruno Fernández, que lleva...
Ya, pero Bruno Fernández es mayor, claro.
Sí, pero quiere decir que 70 son 12 partidos más. Claro. Pero 58 para un chico de 18 años en su primera temporada.
A eso voy, que
porque claro, viene de la Unión Deportiva Las Palmas.
Perdona, es que yo le vi en la portada de Marca las patitas que tiene Pedri, el cuerpo que tiene Pedri es el cuerpo de un...
De un infantil de 12 años.
En serio, ¿eh? Es que empezó, en el equipo de mi hijo infantil hay alguno que está más fuerte que Pedri.
Esta temporada teniendo 17 años.
Pero Iniesta tenía también sí. Las mismas patitas.
¿Tú crees que las tenía tan delgadas?
Sí, igual.
Yo creo que tenía los cuartos traseros un poco más. ¿No?
Y Iniesta consiguió el sitio en el Barça muchísimo más tarde que Pedri.
Que sí, porque sí.
Pero muchos años más tarde.
Bueno, de hecho cuando llega a la final del Barça en el 2006, a la final de la Copa Europa, Iniesta no era titular.
No.
Sí, pero lo había sido en semis y en cuartos.
Sí, pero digo que no era titular en el equipo. Sí. O sea, preferían poner a Van Bommel y no sé qué, no sé cuánto.
Antes.
Yo creo que a Pedri, que tiene mucho talento, le está castigando evidentemente el físico y le está castigando también el dibujo de Luis Enrique, en el sentido de que jugar con tres centrocampistas, eso le supone a los dos interiores un trabajo de subir y bajar que desgasta al más pintado. Pensar que en todos los partidos siempre ha tenido que tocar el centro del campo Luis Enrique para darle aire. Y es verdad que Pedri no ha sido cambiado en ninguno de los dos partidos, o en el primero fue cambiado al final del todo, pero que está... No, el primero no lo...
No,
cambió,
el primero no es cuando termina bien, que no, hace un gran cuarto de la final.
Estamos jugó muy bien al final, sí.
Contra Polonia acabó
pero
muerto.
Va con
muerto.
El gancho porque oye, sí. Habéis dicho 58 partidos, son muchos partidos.
Y en el Barça
defiende
también, ¿eh?
Mucho, ¿eh? Corre mucho para atrás.
Sí, eso con Busquets lo hace mucho en el Barça. O sea, ayuda mucho a Busquets, Pedri, muchísimo. Miguelito, el trabajo defensivo. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, mañana va a haber en torno a 12.500 aficionados y va a pitar Kuipers, el holandés. Hay dos apercibidos, Pau Torres y Rodri. Si alguno de los dos viera la cartulina, pues se perdería, esperemos, el... Bueno, y que haya partido de octavos, quiero decir. Y esperemos que no vean amarilla, en principio los dos suplentes. Yo de los seis posibles cambios, lo que han sellado hoy, yo creo que va a meter jerarquía al equipo. O sea, yo doy por hecho que Busquets, Thiago y Azpilicueta van a ser titulares. Y me creo el ensayo, pero tengo más dudas en Eric García, claro. Gaya y Pablo Sarabia.
Lógico. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
No nos olvidemos, el partido es a las 6 de la tarde, desde las 5 en tiempo de juego, porque claro, no estamos acostumbrados a ver a España a las 6 de la tarde. Bueno, pues el partido a las 6 de la tarde, desde las 5 en tiempo de juego. Y ahora les contamos que en tan solo 50 hectáreas del Bierzo, cerca de Ponferrada, en Molina Seca, ocurre toda la magia. Me refiero a la magia de Bodegas Emilio Moro, que son unos auténticos enamorados de la variedad de uva local Godello, que han conseguido transformarla en vinos blancos de arte vivo, contemporáneo y rompedor. Y el arte se hace vino. Empezando por la imagen de sus etiquetas, que es una imagen fresca, original de la mano del pintor internacional Domingo Zapata. Solo te queda probarlos porque son todo un espectáculo en tu copa. El Godello, hecho arte con Bodegas Emilio Moro. 12:34 y además del vinito, los mensajes del partidazo Arauz.
Decía un oyente, apuntadme al carro de Poli, ganamos la Eurocopa, el Mundial y cuidadito con la Liga de Naciones, esa que inventaron, motivación total, a tope. La sensación que deja la selección es que está jugando un torneo de verano y no una Eurocopa. Habrá que recordar que la pasada Eurocopa Portugal empató los tres primeros partidos y luego la ganó, más fe, hasta el rabo todo es toro. La Italia que tanto os gusta hace dos años ni se clasificó para el Mundial. Tenemos una selección muy joven pero de un gran futuro, con muchos campeones sub-21 y arrasando a sus rivales. Tengamos paciencia y nos harán campeones. Esta selección funciona como un ventilador pero sin aspas, dice otro. Mañana ganamos 3-0 y todos de nuevo subidos al carro. ¡Qué patéticos somos! Y dice otro oyente, parece mentira que hablemos así de España cuando solo quedan 7 selecciones invictas en la Eurocopa, entre las que se encuentra España. Mañana ganamos y seguiremos invictos. Y hay otro oyente que opina sobre España.
Yo lo que creo es que a España, si pasa, le viene mejor un equipo grande. Un estilo Croacia, un Portugal, porque si os fijáis, mirad en el Mundial de Rusia, que nos tocó Rusia y nos alegramos. Y al final los equipos que se encierran y son peleones son los que nos terminan ganando. Yo pienso que si nos toca un equipo que nos juegue de tú a tú, tenemos más posibilidades de pasar.
Pues si somos segundos, Croacia, recordemos, si somos segundos de grupo. 12:35, hora menos en Canarias. Quédense porque los próximos son Messi, Ramos y Mbappé, casi nada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Una menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Estamos en plena Eurocopa. El equipo de Eurocopa en la COPE. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini, Miguel Rico, Pedro Martín, Arauz con los mensajes. Y mañana tiempo de juego desde las 5 de la tarde y hasta las 11:30 o 11:00.
11, porque prórroga no hay.
No hay prórroga, claro, pues hasta las 11, porque de cuando acabe España, cuando acabe el partido de España, empezarán poquito después, a las 9 de la noche, los dos partidos del Grupo de la Muerte, que son dos partidazos. Alemania-Hungría, en Múnich, y Portugal-Francia. Es en Budapest este, ¿no? Este partido.
Sí, Budapest.
En Budapest está Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Desde Budapest.
¿Qué tal? ¿Qué noche hace en Budapest?
Ola de calor, me la he traído para acá, es increíble. He dejado Sevilla con 26 grados y estamos con 36.
Es que el otro día en el Hungría-Portugal estaba calor. Todo el mundo sin camiseta en el campo.
Cuando hace calor ahí, hace mucho calor. Sí. Yo en pocos
Miguel,
sitios he
no
pasado
te puedes,
más
no
calor
te puedes
que
imaginar.
Vida.
Es un calor seco horrible. O sea, no hay oxígeno prácticamente. Bueno, hay un calor a esta hora
es húmedo, también decimos que es horrible. O sea, vamos a decir que el calor
bueno,
seco
pues
es mejor
yo prefiero el de Sevilla. Será que estoy habituado. Claro. Que por la noche por lo menos al refresco un
pero
poco
pero una cosa. Decís que el calor de Sevilla es calor húmedo. El calor húmedo, por ejemplo, es el de Barcelona.
Sí, sí.
Ese es un calor... Pero el de Sevilla al lado del de Barcelona no es húmedo.
No, nada. El de Sevilla para mí es mucho más llevadero que el de Barcelona.
Claro, a eso voy. Es un calor más seco el de Sevilla.
Más llevadero, sí.
Bueno, estamos aquí.
No, aquí hace mucha calor y mañana. Y mañana dan.
Parece que
mañana
dan 36-37 grados. Bueno, que ahora me hablas del partido, pero estamos con. Guas, has visto lo que ha dicho Radio Monte Carlo, ¿no? De Mbappé, ¿no?
Estoy tan mojado que soy un...
Eso sí que es calor húmedo, lo de Guasi...
Eso
sí
es calor húmedo, pero
ver,
bien pegado, además.
El periodista que lo ha dicho, ¿sí? le hemos preguntado a compañeros en Francia, nos han dicho que, a ver, es fiable, es como la vacuna de...
Es como el calor en Sevilla, ¿no?
No, es fiable al 68-70%, como la vacuna esta, no sé cuál es... La
Moderna.
Que Moderna, la de Moderna.
No, Janssen es la de...
Janssen, 70%, pues más o menos.
68%. Janssen me suena a Simonsen,
es
me
Janssen,
suena a
Danés. Cada la noticia es Janssen. Vamos a esperar a ver si es Janssen o Pfizer y necesito una segunda dosis de la noticia.
Pero
porque
una cosa.
Lo que dice es que Mbappé, Oliva, que ha dicho ya que no va a seguir.
Sí, eso es lo que ha dicho en Radio Monte Carlo. Y aquí te diría, hablando con colegas franceses y gente que está en este hotel Marriott, yo estoy en el mismo hotel que Francia, ¿eh? Joder. O sea, Francia...
¡Sube a verle!
¿Cómo ha mejorado la copa?
Sí, sube, chato, habitación 502.
Sí. Una gestión de última hora...
Ponnos con él.
Claro.
Sí,
¡Kilian!
He intentado subir dos plantas y tal y como he subido, Paco, la gente de seguridad aparece por todos lados.
¿Sí?
O sea, hay gente de seguridad en entreplantas y luego todo lo que es el hotel. Y eso que ellos entran por una parte...
Eso con la selección de Chile no pasa.
Privada. Sí. Allí entran todos por el mismo sitio. Sí.
Te pones una falda y vas para arriba como un rey.
Aquí entran por un lateral, tienen una planta, tienen tres plantas a su disposición y además entran por un acceso diferente al resto de los mortales. Y aquí están Mbappé y demás. Y yo te diría que aquí en la delegación de Francia, hoy he estado esta tarde siguiendo el entrenamiento, ruedas de prensa, la que ha estado de Chan y Lloris, da la impresión que todos están pensando que lo de Mbappé se va a mover, pero cuando termine, se va a mover de verdad, ¿eh? Cuando termine la Eurocopa. Y si hay la sospecha y si hay la impresión en general en Francia de que el movimiento va a ser al Real Madrid. Pero que digamos que esta información de hoy aquí no ha sido tomada como algo que, oye, una tormenta, ¿no? Se agita la concentración de Francia porque
humedad.
El entorno de Mbappé o sus agentes han dicho al Paris Saint-Germain que se van. No. Esa sensación no la hay aquí en el hotel de Francia.
Pero yo creo que hay dos cosas. Has hablado, Juanma, de tres protagonistas. Sergio Ramos, Messi y Mbappé. Messi, yo no me lo creí nunca que se fuera. Pasada la crisis del Burofax, que ahí sí que la cosa... Ahí estuvo bien Bartomeu, ahí se plantó y tal, igual. Bueno, ahí sí que hubo un momento en el que dices, a ver, este tipo se va. 34 años mañana. Felicidades.
Bueno, por cierto, eso hay que decirlo.
El día 24.
Si, Messi sigue en el Barça, es más gracias a Bartomeu que a Laporta.
Tal cual.
Pues estamos, es una cosa que los jugadores tendrán que reconocer. Bueno,
y,
que no les guste
Bartomeu. Entonces, oye, un día antes...
Y si se iba también.
No, bueno, pero lo amarró. Con lo cual, lo amarró, pasó la crisis y este chico, pues a 34 años, que es mañana ya, que es día 23, repito, felicidades. ¿Dónde iba esa criatura con tres hijos? Tal cual, hace santamente en quedarse en el Barça y después a Miami o a San Petersburgo, donde le dé la gana. El tal Mbappé. Lo normal es que se vaya del Paris Saint-Germain. La broma de este chico en Francia ya ha acabado. Oiga, ¿quiere usted ser el más rico de toda Francia? Se queda usted en el Paris Saint-Germain y sigue jugando con el Lille y el Sochaux. Tranquilamente, ahora si este muchacho tiene que dar un salto en su vida de balones de oro y cosas de estas, tiene que salir del Paris Saint-Germain y al Madrid. Lo demás ya, cada uno hará lo que le dé la gana. Me parecerá perfecto lo que hagan que sus vidas. Pero Messi está donde tiene que estar y el otro tiene que estar donde tiene que estar. He dicho.
Vale. ¿El resto creéis que la información está de Radio Monte Carlo? ¿Es empezar ya una gotita, otra gotita, bueno, otra
es,
gotita?
Es perfectamente posible que haya dicho que tiene completamente decidido marcharse de París y que ahora es cosa del club. Si quiere venderlo y ganar dinero o quedarse un año más en Francia y luego no ganar ni un duro. Es perfectamente posible. Y si nos atenemos a lo que están haciendo Varane y Dembélé, pues es una estrategia que no nos puede extrañar.
Pero es que además, llegados a este punto, tampoco es una información tan sorprendente. O sea, no, un tío que le han hecho 14.000, que le han hecho 14.000 ofertas, que seguro que económicamente pues son para perder el sueño... Y no ha renovado, pues blanco y en botella leche. O sea, él ha decidido por lo que sea. Yo creo que no es solo cuestión de dinero. O sea, igual es un objetivo que él se ha marcado. No, y no estoy diciendo que es del Madrid desde pequeñito, que no lo estoy diciendo.
Por lo que te digo yo, que es otra vida.
Claro, o sea, él quiere probar algo diferente. Eso lo ha probado ya. Claro, renunció cuando el Mónaco había llegado a un acuerdo con el Madrid, renunció y se fue al PSG y ahora pues ha decidido que por encima del dinero, que repito, que es que el Madrid no puede competir en dinero con el Paris Saint-Germain, en la oferta que le puedan hacer al jugador. Pero el chico ha dicho, pues si es que me da igual lo que me deis, he tomado la decisión de irme a jugar al Madrid.
Pero punto. Como ya todos sabemos que lo que hay que hacer es ponerle el cascabel al gato, ahora es... A ver quién se lo pone, porque está claro que Mbappé quiere venir al Madrid, claro. Eso está clarísimo.
Que le dejen,
pero también es,
convencer.
Claro, pero por también las está claro que el jeque, estas noticias que escucha, se las pasa por donde se pasa agua, claro. Por ejemplo, la toalla cuando se ducha.
Pero eso lo sabe el Madrid y Mbappé.
Perdona, y ahora lo que quería decir es, ¿debe el Madrid, si ya sabe que Mbappé se quiere pirar, debe el Madrid hacer un esfuerzo este año o esperar?
Es que, vamos a ver, si lo ha dicho, que no tiene por qué no haberlo dicho, no hacía ni falta, porque por sus declaraciones y por su negativa a renovar ya se sabía.
Claro.
Si lo ha dicho, que igual lo ha dicho, insisto, lo habrá dicho antes de la Eurocopa. No va a meterse en mitad de la Eurocopa a decir esto.
Claro.
Entonces, lo habrá dicho antes de la Eurocopa, en la última vez que se sentaron para decir si renueva o no, y por eso al que la IFI ha salido diciendo, va a seguir, va a... como decimos muchas veces, una partidita de cartas que se está jugando un poco en público. Pues nosotros no le vamos a dejar salir. Va a seguir aquí seguro. Y él, por detrás, soltando la suya con su representante. Yo creo que hasta que no pase la Eurocopa no se precipitará nada. Y si se precipita algo es una declaración pública de Mbappé. Primero ya, el Madrid en el club y luego en público.
¿Tiene que gastarse el pastizal ante un jugador que queda libre dentro de un año?
Sí.
Bueno, sí, yo creo que sí.
No, además seguramente no te pidan, claro, como ellos también saben que se queda libre dentro de un año, pues
no, pero el como precio será la pasta les sobra. La duda es si lo tasan. Porque a lo mejor dicen que no, un año aquí. Bueno, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo con él, que es decir, venga, eres embajador de Qatar, porque al final eso es de Qatar,
claro.
En el Mundial, y te libero, venga. Igual hay algún bien mayor, aparte de los 200 kilos que pides.
Puede ser.
Ah, bueno, me hace gracia eso de... Aparte de los 200 kilos.
Es que claro, yo creo que por dinero si solo no lo venden. No lo venden. Les sobran, yo creo, ¿eh?
Sí, vale. Sí, además deben tener
pero
la
también
forma.
Tengo yo muy claro que el PSG no lo va a regalar, ¿eh? Claro, hay un momento que la sensación que da es que el PSG, bueno, ya se va a hinchar las pelotas y va a decir, bueno, venga, vete al Madrid.
Manolo, te he hablado de 200, ¿eh?
O sea, pero si hace poco pues dijo eso te digo, Paco, que no se iba a ir, ¿no?
Vamos a la tasación, 200 kilos. ¿Tiene que gastarse el Madrid 200 kilos o esperar un año?
Igual sí.
200 kilos son muchos kilos. No, la pregunta es, ¿tiene el Madrid 200 kilos, Paco?
Si a mí me preguntan, esa es otra. Se los debe gastar. Y el Madrid ya...
¿En serio lo dices, Paco?
200 kilos por Mbappé, pero vamos, pero, sin lugar a dudas.
¿Por un año de Mbappé?
Sin lugar. No, es que es Mbappé es ahora o no.
Claro, hombre, claro. Claro. Es ahora.
Hombre, un año, si no te lo igual le llama a Guardiola por teléfono y le convence para irse al Barça porque vuelve. ¿Es ahora o no?
Y no puedes firmar. ¿Por qué? Pues,
pero
no
puedes atar, ya no contamos
puedes
que,
antes, atarlo ahora.
Que el Madrid todo. Pero no, no te vale.
¿Por qué?
Hasta que no esté firmado el 9 de enero lo puede romper. Se arrepiente pasado mañana.
Sí, porque sí. Neymar.
Su mamá se pone enferma o no sé qué.
Pero que además, el futuro del Madrid, de la próxima temporada pasa por eso.
Lo que dijimos es de la pasta del Madrid. Que en cash los tendría, los 200 kilos. Para, o sea, claro. Probablemente sin ir a crédito. Pero,
pues no hablemos más.
Pero que todo iría a pérdidas. Entonces, que para eso tienen que vender y bastante. Bastante es, pues, imagínate que sacaran, como sueñan, 50-60 por Varane y 40 por no sé quién y 50 por no sé cuántos. Bueno, si sacan ciento y pico, que es verdad que el Madrid con Florentino suele sacar pasta en las ventas, ¿eh? Pues entonces,
pero depende que tres jugadores.
Pero antes, vaya, pues, antes sí, de la claro, pandemia.
Que
no,
hombre,
¿eh?
Que pueda tener venta por 50 claro. Y 60 en el Madrid... no te creas que...
Tampoco hay tantos,
Efectivamente, no hay muchos,
Y claro, es que tampoco...
Que lo cual es dramático decirlo.
No, y aparte hay que decir otra cosa, Juanma, que es que no es lo mismo los jugadores como estaban tasados antes de la pandemia que ahora. Y luego otra cosa importante, que muchos de los jugadores que el Madrid quiere vender tienen unas fichas a día de hoy prohibitivas para el 95% de los equipos del mundo.
Bueno. Pero el Madrid va a vender por 50 o 60 millones a Varane, porque Varane no sé, es un poco
es que
una
es el
cosa
más
parecida
caro
a la P.
Bueno,
pero Varane bueno, también va al PSG, ¿no?
Bueno, no sé a dónde irá. Puede entrar perfectamente en la operación de Mbappé.
Lo pregunté, no habrá cambio de cromos. Y pusieron el ejemplo
no cambio,
de Pjanic y de Arthur. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por el mismo motivo... Jovic no se le va a vender, porque creen que a Jovic no le sacan lo invertido o un poco menos, ni de coña. Entonces, por el mismo motivo, Jovic, a buscarle una recesión. Pero, yo qué sé, igual Rodrigo, Vinicius. Vinicius es muy joven y 50
Vinicius
kilos sí se lo saca.
Por Vinicius los puede sacar, sí. Por Vinicius sí. Por Rodrigo
es que
no
el ataque el ataque es Kylian y Vinicius y otro.
Claro, es que al final, si traes a Mbappé, pero te deshaces de cuatro jugadores importantísimos...
Claro, si te describe...
Bueno, escúchame, cuidado, no le deis vueltas, no le deis vueltas a una cosa, que lo mollar es lo que estamos diciendo Paco y yo. Mbappé es ahora. Si hay posibilidad.
Claro, si el jeque quiere.
Claro, o sea, es posibilidad que diga, oiga, mire usted, es que no quiero, entre otras cosas, porque tiene usted contrato conmigo y se acabó la discusión. No,
para mí si lo mollar es que el jeque quiera vender.
Bueno, por eso es algo hermano que te estamos diciendo.
Que Kylian quiere venir, parece que está claro.
Por tanto, tú tienes que
procurar que
el Madrid
lo quiere fichar, también está claro. Pero ahí el gran problema del Madrid, y yo por eso creo que el Madrid hace bien, guarda silencio, porque el Madrid no puede dar un paso en falso. Porque el Madrid tiene que jugar todas sus bazas con absoluta discreción, con absoluto respeto, para no cabrear al jeque. Pero cabrear al jeque es palmar a Mbappé hasta dentro de un año.
Es repetir lo de Zidane, pero claro, en Francia también hay periódicos y saben lo que hizo Florentino con Zidane.
No, y con una diferencia, Paco, en la época de Zidane el Madrid era rico. Ahora hay uno que es el PSG que es más rico que el Madrid.
No, pero cosa es que Zidane dijo, me quiero ir, y entonces el Madrid llamó a la Juve diciendo, te puedo solucionar el problema. Claro, eso ahora mismo...
Porque tenía mucho dinero.
No, pero si la pasta, imagínate que la consigue. Pero que también dirán, sí, a mí me vas a engañar. Sí,
pero Paco, es que la Juve en aquella época no era tan rica como el Madrid. Pero es que el PSG es más rico que el Madrid.
No, la Juve tenía pasta...
Pero no como el Madrid. Para parar un tren. Paco, acuérdate lo que se había gastado el Madrid en futbolistas.
Pero Chato, repasa el equipo de
la
Juve.
El Madrid acababa de vender las Torres y el Madrid le sobraba la pasta. Y el Madrid en aquella época ingresó 70.000 millones... 70.000 millones de las antiguas pesetas, que eso era una barbaridad y le sobraba la pasta.
Pero querido, que la Juventus...
Acordaros de lo que firmaba el Madrid.
Sí, hombre, pero la Juventus que pierde la final de la décima era una selección mundial. La
Juventus, yo digo que no, pero yo digo que el Madrid tenía más dinero que la Juve.
Bueno, venga, vamos, cambiemos. Oliva, para cerrar desde Budapest, ¿del partido que nos cuentas?
Nada, a ver cómo acaba el grupo nuestro, para ver qué papel tiene que jugar ahí Portugal con los tres puntos, qué le puede valer, porque puede ser una final también dramática para Portugal, en función de lo que pase, insisto, tres horas antes en el desarrollo del grupo nuestro. Así que Portugal puede empezar fuera del Mundial, absolutamente contra las cuerdas, y Francia poderla dejar fuera. Así que el partido tiene pinta de que puede ser a lo mejor un partido dramático para los portugueses en la reedición de la última final de la Eurocopa, que va a haber cambios. Paco, juega ya Koundé, ¿eh? He tenido que venir aquí, le he dicho a
Deschamps
que
se acabe lateral.
Pero palmando por lateral. Portugal palmando por uno está metida como mejor tercera.
Sí. Sí,
o sea, como, por mejor, uno como una de las mejores.
Posible, como una de las mejores.
Bueno, salvo que Hungría haga la machada, ¿no? Pero eso es casi, claro, imposible y gane y gane.
Dependerá
Alemania
también las ganas que tenga Francia de ir a de ir para adelante. En Francia, Koundé, lateral derecho, Maldini, lateral derecho Koundé por Pavard, Lucas Hernández también parece que va a jugar y Tolisso en el centro del campo. En Portugal, posiblemente solo la entrada de Renato Sánchez en el centro del campo, lo único. Y a la hora del partido, 9 de la noche, aparte del calor que te he dicho, Juanma, está todo vendido. Y eso que a esa hora Hungría juega en Alemania, ¿eh?
Hombre.
Sin embargo, claro, aquí bueno, se ha vendido absolutamente bueno, todo para ver este duelo
Tolisso
estelar.
Tolisso por Rabiot, ¿no? O sea, sería Kanté, sí. Pogba, Tolisso, ¿no?
Eso es, Tolisso por detrás y tanto Pogba como Ngolo Kanté por delante. Sí, le falta mucho físico. Los he visto hoy bajar del autobús y le falta a este equipo un poquito de físico. Un poquito,
duelo de bichos, mañana duelo de bichos. Mbappé contra Cristiano.
Vaya partido. Bueno,
el ayer y el mañana, vendido, querido.
Sí. Todo vendido, 60.000 espectadores en el Puskás Arena, 6.000 portugueses, que está bien, ¿eh? Y 5.000 franceses, que tampoco está mal.
Me han dicho que juega por Cristiano y Mbappé juegan de blanco, los demás juegan unos de rojo y otros de azul.
Gracias. Lo presentan un rato antes. Adiós.
Oliva, un adiós, abrazo. Adiós. Gracias.
Un abrazo para todos.
Oliva, el hombre de la gorra.
Es que nos vamos. Necesitamos más programa.
Sí, ¿verdad?
Tres horas, hasta claro, las 4 de la mañana.
Hacer toda la madrugada.
Bueno, es como mañana a las 5, Paco. A las 5 mañana me parece tarde.
Ahora mismo está John Rand saliendo del hoyo 3, con que hasta que llega el 18 podría estar hasta las 5.
Ahora lo contamos. Te tengo que contar lo de Ramos, Lama. Te vas a enterar de que se va al Paris Saint-Germain.
Ya le he oído a Paco, ya le he oído y abriendo tiempo de juego.
Sí, sí, sí. Sí,
no
sí,
mala
sí.
Plaza,
fíjate, yo pensaba que se iba a retirar y que no iba a tener equipo. Pues mira, parece que... No.
Bueno, repito lo que le ha dicho a... Dos, creo que son tres, pero a dos compañeros seguro.
Vale.
Bueno, esos del PSG, con esto de Ramos, digo, esto deben tener la llave maestra del límite salarial, ¿eh? O sea,
sí.
Como el City.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Encabronar al jeque, que es capaz de tenerlo un año sentado como a Rabiot y no ha vuelto a ser el mismo jugador. Si Mbappé ha dicho que se va y Haaland dice que está cerca, los dos nacerán este año, me estoy mojando. Si mañana el Madrid anuncia el fichaje de Mbappé, me da igual que perdamos 0-17 contra Eslovaquia. Sería precioso. El Madrid debe gastarse 200 kilos ahora. Fichando Mbappé, ahora generas más de 200 kilos en ventas de camisetas mañana. Lo mejor para el Madrid es que el jeque se cierre en banda y llegue gratis el año que viene. Y Florentino diciendo que no podía hacer nada este año. Y dice otro oyente, bajarse el salario es cobrarlo en los próximos 20 años y con intereses. Contad la verdad, todos los jugadores son unos peseteros y Messi también.
Claro, lo de Messi, ha dicho que en 5 años rico, pues si iba a cobrar en 2 años 70 y 70, digo limpios, 140,
sí,
va a salir a 30 anuales.
No pierde un duro, hombre, no pierde un duro.
Yo las cifras no las conozco, pero sí sé que ahora es menos de lo que cobraba,
sí, hombre, claro,
y que naturalmente es en diferido, entre otras cosas.
Pues le va a cambiar,
sí,
la vida, ¿eh?
No pierden un duro, querido. No, es verdad, tiene razón el oyente.
A salir menos a cenar y...
Escucha, están buscando coles públicos.
Hombre, es que claro. yo
la luz está cara.
Pues, claro, yo creo que cualquiera en su pellejo, incluidos todos nosotros, haríamos lo mismo.
Digo, sí, claro, claro, porque no pierden un duro,
eso
es verdad.
El Barça, Antonella tiene... poniendo las lavadoras, claro, por la noche.
Claro.
No, el Barça a quien le tiene que hacer un monumento es Antonella.
Sí.
Porque yo creo que gran parte de culpa de que Messi se quede en el Barça es por Antonella.
Pero no, ¿y cualquier persona normal? ¿Dónde va esa familia con 34 años, el padre, Inglaterra? ¿Qué broma es esta?
Vuelve Andrea Peláez al partidazo para darnos un mensaje importante, Andrea.
Llegó la hora de la verdad para España. Mañana jugamos nuestro último partido de la fase de grupos de esta Eurocopa. Lo hacemos ante Eslovaquia y ojo, porque lo hacemos ya sin margen de error. No hay otra, solo nos vale ganar para estar en octavos de final de esta Eurocopa. Yo creo que va a ser un partido muy complicado porque tenemos delante a Eslovaquia, que es un equipo joven y un equipo atrevido. Toda la presión es para España. En este tercer partido tenemos que enseñar nuestra mejor versión. Aún así estoy convencida de que vamos a ganar este partido, que España se va a imponer y vamos a estar en los octavos de final de la Eurocopa. Nos esperan 90 minutos de infarto, eso sí, llenos de emoción, como cuando juegas el combi partido de Betfair. Va a ser un encuentro intenso y lleno de ocasiones, así que voy a poner que va a ser un partido con más de 4 goles y que Morata, confío mucho en el delantero, va a marcar seguro. Le voy a elegir primer goleador del encuentro. Esto es lo que puedes hacer con el combi partido de Betfair: apostar a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.